Hermanos, seguimos estudiando la carta de Santiago. Y algunas de las cosas que recuerdo que hemos aprendido en esta carta es cómo se comporta nuestra fe en diferentes tipos de situaciones. Lo primero que estuvimos viendo era la fe en las pruebas. Recuerdo que también miramos la fe y nuestra lengua, la fe y nuestro trato con los demás. La semana pasada, el pastor Héctor nos compartió lo que decía el Señor con respecto al tiempo y nuestros planes. Lo que aprendimos la semana pasada, hermanos, es que ni el tiempo ni la vida es de nosotros. Que ni el tiempo ni la vida nos pertenecen a nosotros tampoco. Y que nosotros dependemos totalmente de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, vamos a aprender acerca de otra área en la cual nosotros muchas veces pensamos que es de nosotros esta área, pero que en realidad no lo es, y es el dinero. Desde el principio de las Escrituras, el Señor afirma una y otra vez que todo es de Él. Quiero recordarles lo que dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Miren lo que dice. Dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Eso es en Deuteronomio 10, 14. También les quiero recordar lo que dice el Salmo 24, versículo 1 y versículo 2. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También Job 41, 11. Miren lo que dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Lo que está diciendo el Señor es aquí, bueno, ¿y yo a quién le debo algo? Es lo que está preguntando el Señor. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice. Esas son afirmaciones que el Señor hace en su palabra, y nosotros podemos encontrar a través de todas las Escrituras que el Señor recalca esto una y otra vez. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor se encarga de venir y recordarnos esta verdad una y otra vez. Primero, porque Él quiere que nosotros sepamos que todo es suyo, que Él es el dueño y que nosotros solo somos sus siervos, que Él es el mayordomo y que nosotros somos sus siervos. Pero no solo eso. Como leímos ahorita en el texto que estábamos leyendo, es que un día Él va a regresar y va a venir a pedir cuentas. Y por eso es que el Señor se encarga de recalcarnos una vez: todo es mío. Yo soy el dueño y ustedes son mis siervos. Pero también nos recuerda que Él un día va a venir y va a venir a pedir cuentas de lo suyo. Esta porción que vamos a ver el día de hoy en Santiago, hermanos, la Reina Valera lo titula como contra los ricos opresores. Así lo titula la Reina Valera. El título que nosotros le pusimos es advertencia a los ricos de este mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que nosotros como habitantes de esta tierra, nuestra vieja naturaleza o nuestra naturaleza carnal nos está empujando o nos ala a buscar lo terrenal todos los días. Eso es lo que busca todo el mundo, lo terrenal. Entonces, nuestra vieja naturaleza nos ala a buscar lo terrenal, lo que busca todo el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué problema hay con esto? Mire lo que dice, si buscan en sus Biblias, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. 1 de Timoteo 6, versículo 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y mira, hermano, según este versículo, nosotros podemos estar seguros de algo, porque esta es la palabra de Dios, y según este versículo, hay algo que nosotros podemos estar seguros, y lo que dice ahí es que si hay algo que nos va a llevar a la destrucción y a la perdición, si hay algo que nos va a hacer caer en tentaciones y codicias, y si hay algo que nos va a extraviar de la fe, es querer enriquecernos, codiciar el dinero y amar el dinero. Eso es lo que dice ahí en 1 de Timoteo. O sea que, si usted piensa que hay algo que lo puede extraviar de la fe, esté seguro que el amor al dinero lo va a extraviar de la fe. Codiciar el dinero lo va a extraviar de la fe. Querer enriquecerse lo va a extraviar de la fe. Eso es lo que dice ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Ahora, el problema, hermanos, no es en sí el dinero mismo, sino que es nuestra actitud hacia el dinero. Es lo que nosotros pensamos acerca del dinero o lo que hacemos por dinero. Imagínense que por dinero, la gente miente. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho mentiras por dinero? Pónganse a pensar. Por dinero la gente roba. Por dinero se dividen familias. Por dinero se pelean hermanos de sangre. Por dinero se dividen matrimonios. Por dinero la gente mata. Y Santiago lo que estaba viendo era lo que los ricos en ese tiempo hacían para tener dinero, y después lo que hacían con el dinero una vez que ellos lo obtenían. Y entonces viene él en este capítulo 5, les advierte lo que va a hacer Dios con ellos si no se arrepienten y cambian su actitud hacia el dinero. Les invito, hermanos, que abran su Biblia en Santiago capítulo 5, y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 6. Voy a leerlo completo y después vamos a ir pensando. Versículo 1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polía. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Entonces vamos a pensar en la primera parte, ¿verdad?, en el castigo del Señor. Versículo 1, vamos a pensar en el versículo 1, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Si ustedes recuerdan, hermanos, la semana pasada, así comenzó el versículo 13. Llorad, vamos ahora, decía. El capítulo anterior, cuando la palabra del Señor estaba hablando a los que se gloriaban del día de mañana. Y aquí vuelve a comenzar otra vez con el vamos, vamos ahora. Es como que estamos diciendo, bueno, vamos ahora, ricos. Oigan esto, ricos. Pongan atención, los ricos. Eso es lo que está diciendo ahí cuando dice vamos ahora, ricos. Pongan atención, ricos. Y esta advertencia está claramente dirigida a los ricos de ese tiempo, pero sin duda que a nosotros no nos deja por fuera tampoco. Y les dice: lloren y aúllen. Hay otra versión de la Biblia que dice: lloren y giman. Es la misma palabra, lloren y giman. Lloren y lamentense por lo que les viene. Él no les está diciendo, lloren y aúllen por lo que les puede venir. No les está diciendo eso. Les está diciendo, lloren y giman por lo que les viene. O sea que esto que está descrito les iba a suceder. Lloren y giman. Ricos, lloren por las miserias que les vienen. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y esta palabra, hermanos, miserias, nosotros la podemos entender como una miseria es un tiempo de adversidad, es un tiempo de aflicción. Tiempo de angustia, tiempo de calamidad, de dolor, tiempo de padecimiento, sufrimiento o tiempo de tribulación. Entonces, vayamos pensando que les está diciendo, lloren y aúllen por el tiempo de aflicción que les viene. Ahora, hermanos, recordemos cuál es el propósito de esta carta de Santiago. Esta carta a lo que nos está animando es a revisar nuestra fe. Y hoy nosotros debemos de pensar o revisar y examinar nuestra fe con respecto a la manera como nosotros actuamos con respecto al dinero. Porque, hermanos, si hay una verdad clara es que nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, muchas veces, hermanos, con respecto al dinero, nosotros actuamos igual o peor que los incrédulos, o igual o peor que los ricos que habían en este tiempo. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que alguien le debe dinero a usted y no le paga. Espérame. Le debe y no le paga. Pero después, por alguna casualidad del mundo, usted se lo encuentra en un buen restaurante comiendo, ¿cómo se pone? Para andar comiendo en el restaurante sí tiene, pero no me paga. ¿Han escuchado eso? Hermanos, peleamos por dinero. Muchas veces nos vamos a los tribunales por dinero, por posesiones, por propiedades. Exigimos como impíos, otras veces oprimimos y muchas veces a hermanos en Cristo. Piensa, hermano, ¿cómo actuamos? ¿Como hijos del Señor o como impíos? ¿Qué tanto está dispuesto usted a hacer por dinero? Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Le voy a decir una cosa, hermanos, estos ricos que están descritos aquí, ellos no procuraron presentarse a Dios aprobado. Mire lo que hicieron, versículo 2 y versículo 3. Ellos lo que hicieron fue acumular. Dice versículo 2 y 3, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Miren, hermanos, ellos acumularon, fíjense bien cómo acumulaban, que la comida, ¿qué dice ahí? Que se podría. Entonces ahí dice, la comida se podría, los tesoros se podrían, la ropa llegaba al punto que agarraba mojo. Se nacía. Porque solo amontonaban dinero. Se podría de viejo el pisto. Porque muchas veces no lo iban a depositar, sino que lo guardaban. Entonces se podría. Ahora mire lo que dice ahí. Y ese mojo, ¿qué dice que era? Su mojo, dice, testificará contra vosotros. O sea que ese mojo era el testigo, o digamos, ese mojo era la prueba de que estaban acumulando. Porque eso lo que significaba era que ya días lo estaban guardando. Y este mojo era el testigo de que tenían más. Yo no sé si a usted alguna vez se le ha nacido una ropa. Pero si se le ha nacido, lea el versículo 2 y 3. Porque posiblemente estemos acumulando. Recuerdo hace un par de días una predicación que dijo el pastor Celso. Yo me di cuenta, dice, que tenía 17 camisas, dice. Entonces, y solo ocupa una en el día, dice. Entonces se puso a sacar las que no tenían. Recuerdo cuando yo estaba de niño, un tío mío en Olancho guardaba el dinero y habían unos como chifonieres que tenían un vidrio enfrente y tenían una gavetilla en medio. Y la gavetilla tenía llave, entonces él lo que hacía era que sacaba la llave, sacaba la gavetilla, metía el pisto ahí abajo y después cerraba la gavetilla. Entonces, de modo que si alguien abría la cosa, sacaba la gaveta, no hallaba pisto. Porque lo escondía abajo de la gavetilla. Pero un día que, después de estar acumulando el montón de dinero, un día quiso sacar el pisto y lo que encontró fueron un montón de pedazos porque los ratones le encontraron el pisto primero. se lo comieron por estar acumulando el dinero. Y si ustedes vieran cómo brincaba ese hombre, porque le comieron el pisto, los ratones. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué acumulamos? Pongámonos a pensar, ¿por qué acumulamos? ¿Por qué amontonamos o por qué guardamos dinero? Hermanos, acumulamos por inseguridad. Por eso acumulamos. ¿Saben por qué? Porque no sabemos qué es lo que viene mañana. Porque usted dice, bueno, me pueden quebrar los negocios, de repente me pueden despedir de mi empleo, o de repente nos podemos enfermar de gravedad y vamos a necesitar recursos para tratar esa enfermedad. Por eso guardamos, por inseguridades. Ahora noten lo que dice Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sabe qué significa este versículo? Lo que está diciendo la palabra del Señor aquí es que nosotros no debemos de ser avaros. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, yo no los voy a desamparar ni los voy a dejar. Hermanos, si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese Dios que acabamos de ver en esos versículos, que todo es de Él, que la tierra es de Él, los cielos de los cielos son de Él, le está diciendo a usted, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Usted mira necesidad de acumular. Si el dueño de todo te dice, yo no te voy a dejar. ¿Saben cómo tenemos que ser, hermanos? Como los niños. Muchas veces uno le dice a los niños, vení, párate ahí. Y el niño no sabe por qué está parado. Y de repente puede que tenga algún tipo de inseguridad. Pero su papá le está diciendo que ahí se pare. Que él no se va a caer. Y él solo confía en su papá. Porque es indefenso. Porque él sabe que depende totalmente de sus padres. Y lo único que hace es confiar. Y nosotros, hermanos, cuando viene el Señor y nos dice, yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar. Y uno se levanta a las 5 de la mañana y me voy a trabajar porque a mí nadie me va a dar de comer. ¿En qué estamos? Es el Señor que nos está diciendo. No sean avaros porque yo no los voy a desamparar y no los voy a dejar. Pero mire, ve, Santiago al final de ese versículo escribe algo. Y dice, habéis acumulado para los días postreros. Hermanos, claramente estos no estaban viviendo para el reino de Dios, sino que para ellos mismos. Ellos habían dedicado su vida a acumular tesoros en vez de usar sus últimos días para acumular tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Cómo escuchan eso ustedes, hermanos? ¿Lo escuchan como algún tipo de sugerencia? ¿Como algo que nosotros podemos tener una opción de decidir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Ahora, ¿cuál es la instrucción que da? Si no, dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. ¿A dónde nos manda el Señor a hacer tesoros? Aquí en la tierra, no nos manda a acumular en otro lado, y es en los cielos. Ahora, ¿qué es lo que les está tratando de explicar Santiago ahí? Que las riquezas de este mundo, que las riquezas que nosotros hemos acumulado, el día del Señor, esas riquezas no valen nada. No valen ni un peso, ni un cinquito. Porque hay algo claro, mis hermanos. ¿Es que el Señor ya viene o usted se va? Cualquiera de las dos cosas. El Señor viene o nos vamos. Pero la instrucción es a hacer tesoros en los cielos. Gálatas 6:10 dice así que según tengamos oportunidad, y cuando dice aquí según tengamos oportunidad, según tengamos tiempo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a aquel rico allá en Lucas 12? Cuando le dijo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La palabra de Dios, hermanos, llama a una persona que se dedica a acumular necio. Hermanos, el dinero, los graneros llenos o los graneros más grandes no valen nada. El día que el Señor diga esta noche, vienen por tu alma. Hermanos, nosotros debemos de entender algo, que nosotros somos simples administradores de lo que es del Señor. Primera de Corintios 4:2, ahora bien, dice, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pero ahora mire lo que hicieron ellos. Estos no fueron fieles. Mire lo que hicieron, versículo 4. He aquí, dice, clame el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, por el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabe cómo acumularon? O sea que estos no solo vinieron y acumularon dinero, sino que el dinero que acumularon, lo acumularon ilícitamente. Ellos se aprovecharon de los obreros. Les robaron, no les pagaron. Y aparte de eso, los engañaron con lo que correspondía a su trabajo o a su labor. Eso es lo que está diciendo ahí. El cual dice, por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Cuando dice ahí, clame el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. O sea que estos obreros habían trabajado cosechándole las tierras a ellos y ellos no les pagaron su salario, no les pagaron su jornal, dice ahí. Pero dice, los clamores de los que habían segado han entrado, dice, en los oídos del Señor de los ejércitos. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si hay alguien a quien el Señor defiende, es a los pobres. Dice que el Señor escuchó sus oraciones, o sea que sus plegarias llegaron a los oídos del Señor. Ellos acumularon de una forma deshonesta, robando. Si aprovecharon de sus empleados, si aprovecharon de sus trabajadores, posiblemente contratistas, si aprovecharon del pobre. Hay un versículo en Levítico, capítulo 19, versículo 13, que dice, fíjese bien lo que dice, no oprimas a tu prójimo. Ahora escuche esto, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Está escuchando eso? No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que al pobre se le paga y no es cuando yo quiero, es cuando él termina su trabajo. Uno no puede retenerle el salario a los pobres. Hermanos, los ricos de este mundo, eso era lo que hacían, le retenían el sueldo. Y no es común hoy en día tampoco. Hoy si el dueño de una empresa, usted trabaja ahí y no le quiere firmar el cheque, no hay pago. A ellos no les importa, porque lo único que quieren es acumular dinero. Pero los hijos del Señor no tenemos que ser así. Los hijos del Señor no retenemos el salario de los jornaleros hasta la mañana. Los hijos del Señor le pagamos a nuestros empleados cuando terminen su trabajo, porque el Señor defiende a los pobres. Primera Corintios 10, 24 dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. O sea que si nosotros no le pagamos tampoco el salario, también estamos pecando, buscando nuestro propio bien y no el de nuestro prójimo. Hermanos, a la luz de esto, lo que nosotros miramos es de que el Señor no solo va a juzgar la manera en cómo nosotros nos ganamos el dinero, sino que también Él va a juzgar la manera como lo gastamos, porque mire lo que sigue diciendo en el versículo 5, estos ricos fueron malos administradores del dinero, fueron malos administradores de lo que Dios había puesto en sus manos para que ellos administraran. Mire lo que dice el versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. O sea que mire, estos ricos acumularon, pero no solo que acumularon, sino que acumularon ilícitamente, acumularon robando. Pero no solo eso, sino que con el dinero que tenían, dice que vivieron en deleites sobre la tierra. Y esta palabra deleites, hermanos, cuando la Biblia habla de deleites, habla de una vida de alegría y de placeres. Y cuando dice ahí que fueron disolutos, está hablando que fueron desenfrenados, que fueron entregados al placer o al libertinaje. O sea que se dedicaron a vivir la vida. Mire que es interesante que esta misma palabra disoluto que está aquí es la misma palabra que Jesús usó cuando se refirió en la parábola del hijo pródigo a cuando aquel dice que había vivido perdidamente. ¿Se acuerdan que dijo que vivió perdidamente? Es exactamente esta misma palabra, desenfrenado, disoluto. Entonces, hermanos, estos ricos, aparte de que se ganaban mal el dinero, se ganaban el dinero robando, lo gastaban mal. Fueron malos administradores, fueron desenfrenados, vivieron una vida de placer y de libertinaje. La manera como ellos gastaban el dinero fue malísima. Mire lo que dice Lucas 16, versículo 1 y 2, que lo leímos ahorita en la palabra. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y él le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser el mayordomo. O sea que arriba de este mayordomo había otro más alto, que era el dueño Y aquí lo que miramos claramente es que ese dueño vino y dice, da cuenta de tu mayordomía. Hermano, yo le hago una pregunta. Yo no sé usted, pero supóngase que usted el día de encontrarse con el Señor es el día de hoy. Y sepa que cuando usted se pare frente al Señor, le va a decir, da cuenta de tu mayordomía. La pregunta es, hermano, ¿usted está preparado para dar las cuentas? ¿Usted está preparado para decirle al Señor, Señor, como dijo aquel de la parábola de los talentos, 5 talentos me diste, aquí te traigo otros 5. Entra en el gozo de tu Señor, buen siervo fiel. ¿Usted está preparado, hermano, para dar cuentas al dueño? Entonces, hermanos, estos ricos obtenían mal el dinero y lo gastaban mal. Y Santiago les dice, lloren, lloren y aúllen, lloren y giman por lo que les viene, porque les viene tiempo de miseria por haber acumulado ilícitamente, por haber desparramado, por haber sido malos administradores de lo que el Señor ha puesto en las manos de ellos. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos algo. ¿Es malo disfrutar de lo que el Señor pone en nuestras manos? No, hermanos. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor, dice, que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, que todo lo que Dios hace es definitivo, está diciendo. Sobre aquello, dice, no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. ¿Sabe lo que el Señor nos está diciendo aquí? Está bueno que coma, beba, que disfrute de toda la labor, de su trabajo. ¿Pero sabe cómo? Con el temor del Señor. Sepa que si usted va a tocar un centavo que no es suyo, hágalo bajo el temor de Dios. ¿Será que el Señor quiere que yo tome esto para hacer esto? Y si es así, hágalo libremente. Hay otro versículo en Eclesiastés que dice que el Señor da, que uno lo puede gastar. Bueno, los hombres, si quieren saber específicamente ese versículo, vengan el jueves, porque voy a estar predicando Eclesiastés específicamente ese tema también. Entonces, vamos a aprender más acerca de eso. Ahora, hermanos, estos ricos, aparte de que acumularon mal, que fueron malos administradores, también fueron hombres despiadados, hombres sin piedad, capaces de hacer lo que sea por dinero. Mire lo que dice el versículo 6. Habéis condenado, dice, y dado muerte al justo, y el justo no hace resistencia. ¿Sabe qué hicieron? Condenaron, dice, al justo. O sea, ¿saben lo que estaba pasando, hermanos, aquí? Las leyes tenían inclinación. Las leyes tenían lado. O sea que las leyes iban en una sola dirección. ¿Sabe para qué lado tenían? Las leyes beneficiaban a los ricos. ¿Y sabe qué? Estos ricos lo que hacían era usar sus influencias en los tribunales también. Porque dice que condenaron al justo. O sea que mataron personas inocentes. Mataron personas inocentes. Dieron muerte al justo. ¿Saben lo que me imagino yo? Es que en este tiempo Lo más seguro es que había pena de muerte. Y mataban a los justos. ¿Y saben para qué? Para quedarse con sus propiedades y sus bienes. Entonces, esto es lo que habían hecho estos ricos. Fueron hombres despiadados. Que dice, ustedes habéis condenado y dieron muerte al justo. Personas despiadados. ¿Y sabe qué? Mire lo que dice en el versículo 6, en la segunda parte. Dice, sin que el pobre haga resistencia. ¿Saben por qué no puede hacer resistencia el pobre? Porque no puede hacer resistencia el pobre. El pobre le quitan su propiedad y lo más que puede hacer es quedarse de brazos cruzados. O miren ustedes, todas las leyes que están poniendo ahorita aquí en nuestro país, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Ahorita los que vivimos aquí en San Pedro nos va a tocar pagar el 30% más de siglo XXI. ¿Qué podemos hacer? Nada. No hay resistencia. No podemos hacer nada, solo orarle al Señor y que el Señor escuche nuestro clamor. Eso es lo único que podemos hacer. Entonces, hermanos, uno puede decir, bueno, estos ricos se están saliendo con la suya. Las leyes terrenales no están a nuestro favor. Y nadie puede hacer nada. Ahora yo le voy a decir una cosa, hermano. Fíjese bien. Si a usted le han robado, si a usted le han quitado injustamente, si a usted lo han despojado de sus bienes injustamente, si a usted no le pagan su sueldo. Santiago, para terminar ahí, esto lo dice en el versículo 7, que esto no me toca a mí me tocaba el 6, pero les voy a leer lo que dice el versículo 7. Por tanto, dice, hermanos, tened paciencia, les dice, hasta la venida del Señor. Hermanos, o sea que ahí está nuestra esperanza, ¿entiende? O sea, tengan paciencia. O sea, si a usted le robaron, si a usted no le pagan, si a usted lo tratan mal, injustamente, tenga paciencia, que el Señor ya viene. Ore para que su oración llegue a los oídos del Señor y sea el Señor que defienda nuestra causa. ¿Por qué? ¿Por qué peleamos nosotros? ¿Sabe por qué? Porque, mire, si usted se da cuenta que usted no tiene nada, vaya, supongamos que usted trabaja en una empresa y usted es vendedor y un cliente no le paga, usted lo más que va a hacer es llegar a donde el dueño de la empresa y le va a decir, jefe, mire que tal cliente de tal pulpería no quiere pagar. Hay que mire el dueño cómo hace. Usted se aparta. Que el dueño mire cómo hace. ¿Por qué? Porque el pisto no es del vendedor, es del dueño. Hermano, es lo mismo. El Señor nos dice, no peleen por dinero, porque Él es el dueño. Si alguien le quita, déjelo. Si le quitan la capa, déjelo que se la lleve. No peleen por pisto. ¿Por qué? Él es el dueño. No es a usted que se lo roban. Entonces, ¿por qué nosotros peleamos? Porque pensamos que es de nosotros. No es de nosotros, nada es de nosotros. Somos solo los administradores. Entonces, hermanos, la cosa está en entender que todo es del Señor. Que nosotros somos los mayordomos. Que Él nos va a pedir cuenta. Y si usted es uno de los ricos, que el Señor ha puesto bastante para que usted administre, sea fiel, sea fiel con lo del Señor. No robe, trate bien a sus empleados, refleje a Cristo en todo lo que hace. Y si a usted está sufriendo, porque a usted lo están oprimiendo y le están robando. Entonces, esperemos a la venida del Señor. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Hermanos, no acumulemos, peor, acumular ilícitamente, no seamos malos administradores, peor, despiadados. Si no, seamos buenos mayordomos, para que cuando el Señor venga nosotros podamos dar cuentas de nuestra mayordomía y que el Señor diga: buen siervo fiel. Oremos.